En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a nuestra sintonía aquí en Queremos Saber. Y no es nada nuevo si os digo que ante esta crisis tan dañina para muchos sectores y la ciudadanía en general, son muchos los que quieren arrimar el hombro. Hablamos de entidades, colectivos, pero también los grupos políticos. Ellos están mostrando sus iniciativas, sus propuestas y medidas para, sobre todo, bueno, pues empezar a reconstruir la sociedad onubense. Hoy vamos a conocer de primera mano ese plan Huelva. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular, en nuestro consistorio onubense, nos lo han presentado. Ellos quieren trasladárselo también a toda la audiencia, a todos ustedes. Vamos a dar la bienvenida a Jaime Pérez Guerrero, concejal y portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Huelva, del Grupo Municipal del Partido Popular. Muy buenos días, Jaime.
Hola, buenos días, Menchu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Bueno, nosotros como todo el mundo, ya deseando que estas fases ya, ¿no?, se desfasen cada vez, ¿verdad?, más rápidamente, porque sí que es verdad, ¿no? Si nos ponemos en situación que tanto económicamente como socialmente, bueno, pues vamos a pasar un momento pues muy difícil, y vosotros lo sabéis, sí, ¿verdad? Y por eso habéis desarrollado y habéis ya trasladado ese plan de recuperación para ponerlo en marcha cuanto antes. ¿Cuáles son las principales líneas, las principales claves?
Como bien dice, de todos los vecinos de Huelva, los de la Hispanidad y los de cualquier rincón de la ciudad de Huelva, vamos a notar esta crisis, desgraciadamente, porque ha sido una circunstancia excepcional esta que nos ha hecho parar pues prácticamente 60 días en nuestra economía, algunos sectores incluso un poquito más, y eso, como toda crisis económica, requiere de un lado una serie de medidas económicas y luego una serie de medidas sociales, ¿no? Yo creo que la prioridad tiene que ser, de un lado, las medidas económicas para la búsqueda de empleo y para amortiguar los efectos de la crisis, porque la mejor solución para una crisis económica es encontrar un empleo, que es lo que te da el sustento, y en segundo lugar, las medidas de rescate social, es decir, nadie se puede quedar fuera, todo el mundo tiene que tener un plan de ayuda, y eso se tiene que canalizar a través de la administración más cercana al ciudadano, que es el ayuntamiento. Por eso nosotros hemos presentado este Plan Huelva, que es un, como tú decías, es un documento de base, es un plan de planes, por así decirlo, porque dentro del mismo plan encontramos diferentes planes para los diferentes sectores que hay que apoyar durante esta crisis.
Y también recordar, ¿no?, que para el Partido Popular, bueno, se hace necesario también esa revisión de los presupuestos municipales ya presentados para este 2020, puesto que ya la realidad no se corresponde, ¿no?, a la que en realidad tenían las cuentas.
Claro, fíjate que era yo precisamente el que hacía el debate en nombre del Partido Popular en el día 6 de marzo, y del 6 de marzo aquí, pues no es que haya pasado dos meses, es que prácticamente ha pasado una eternidad, ¿no? Uh-huh. Porque las circunstancias son absolutamente excepcionales, absolutamente diferentes. Para empezar, un presupuesto que prevé una serie de acontecimientos a lo largo del año, muchos de los cuales ya han pasado, Semana Santa, Cruces de Mayo, Rocío, incluso Colombina y Cinta, que no se van a producir prácticamente, ¿no? Con lo cual ahí tenemos una serie de partidas económicas que desgraciadamente no se han podido gastar en esos fines y que ahora hay que distribuir hacia otros fines. Nosotros lo que proponemos es que cambiemos la filosofía, Menchu. Yo creo que es absolutamente imprescindible la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque la crisis económica anterior, la del 2011, bueno, que empezó en 2008, pero se hizo muy muy grave en 2011 y duró, sí, prácticamente hasta el año 15. Si algo demostró fue que la solidaridad vino de la mano de los que están más cerca de los vecinos. Los que están más cerca de los vecinos suelen ser las asociaciones de vecinos, las parroquias, los colectivos sociales, los colegios profesionales. Vosotros tenéis un ejemplo clarísimo en la Hispanidad, es decir, todo lo que ocurre en vuestro barrio pues prácticamente lo conoce la asociación de vecinos, lo denuncia la radio, participa en las distintas asociaciones del barrio. Hemos visto un acontecimiento luctuoso que ocurrió esta Navidad, bueno, el final de la Navidad prácticamente, ¿no? El incendio, sí. Y vimos cómo fue prácticamente el barrio el que se movilizó y el que consiguió las ayudas y el que consiguió poner el foco de atención sobre el problema, y no solo sobre el problema, sino sobre la solución del problema. Por lo tanto, trasladándolo eso a esta situación actual, Nosotros queremos que se cambie el modelo, que vayamos hacia un proceso de participación, que como todos los ayuntamientos de España se constituya un consejo local, una comisión, una mesa de trabajo, lo que sea, pero que se cree un órgano donde se gestione esto, donde se escuche a todo el mundo, y sobre todo lo más importante es lo que tú has comentado, hay que empezar por coger el presupuesto municipal, escudriñarlo, retorcerlo, ver todas las partidas que sobran y ponerla a disposición del doble objetivo, uno el del empleo y otro el del rescate social. Uh-huh. Eso es absolutamente imprescindible. Y sin perder de vista que todo lo que se haga durante este tiempo no solo debe servir para paliar la situación actual, sino que además debemos buscarle un cierto medio plazo, ya no estoy hablando de un largo plazo. Es decir, si tenemos que hacer obras de infraestructura para reactivar la economía y para dar empleo en esas obras precisamente pues a gente de los barrios, pues debemos hacer unas obras de infraestructuras que sirvan para el futuro, no que sean de arreglar una cosa hoy que mañana va a estar estropeado. Y eso implica una cierta planificación y eso implica poner las prioridades. En sí. Vuestro barrio hay muchas prioridades de cosas que se podrían hacer y quedarían para siempre, y no cosas temporales. A eso nos estamos refiriendo. Y creemos que todo eso debe enfocarse de una óptica, de una cierta estrategia verde, una cierta estrategia de sostenibilidad, sí, de pensar que las cosas tienen que durar en el tiempo. Por eso decía que este plan al principio era un plan de planes, porque incluye la creación del consejo local, que te estoy comentando, sí, sí. Incluye la participación, incluye las medidas económicas y las medidas de rescate social, incluye la estrategia verde, y luego hay tres cosas fundamentales que nos han enseñado esta crisis, ¿no? La primera de ellas es el teletrabajo, la informática, la importancia de las nuevas telecomunicaciones, de las comunicaciones de información, la importancia de las telecomunicaciones en definitiva, y eso no debe ser, sí, el ayuntamiento no tenía un plan de teletrabajo, como tú comprenderás, el ayuntamiento ha hecho el teletrabajo a salto de mata, uh-huh. Pero es que los ciudadanos necesitan acceder a esos servicios, y hay que mejorar la conectividad de los ciudadanos a esos servicios, porque no todos tenemos los medios o los ordenadores en casa o los móviles en casa preparados para acceder a esos servicios. Tenemos que hacerlo todo mucho más fácil y pensando principalmente en ciudadanos. Eso, un lado. Otra, hemos dicho la inversión. Necesitamos invertir, pero no solo puede invertir el ayuntamiento, tiene que invertir también la Junta de Andalucía. Estamos en un barrio donde la Junta de Andalucía tiene una serie de compromisos en materia de ascensores, en materia de arreglo de vivienda. En definitiva, lo que queremos es que el ayuntamiento sea el catalizador de esas inversiones. El puerto de Huelva es un claro ejemplo de las inversiones durante este tiempo, ¿no?
Claro.
Está haciendo obras desde la esquina más extrema de su puerto, que es en Palo, hasta prácticamente los astilleros, ¿no? Está haciendo obras con la ciudad del Marisco. Sí, está haciendo obras a lo largo de todo el puerto.
Es fundamental,
sí, sí. Y eso es actividad económica. Y por último, lo que queremos es que se revisen todos los planes que tiene la ciudad de Huelva. Es decir, el plan de emergencia no contemplaba una emergencia tan importante como la emergencia sanitaria. El plan de salud no recogía esta circunstancia y desgraciadamente nos dicen que esta circunstancia se va a aumentar en el tiempo, es decir, porque todos deseamos que no ocurra, pero todos nos dicen que puede que en septiembre, octubre pueda llegar un rebrote. Entonces, tenemos que tener preparado nuestra ciudad para esas circunstancias, nuestras calles. Hemos visto como en los primeros días de los paseos era un poco un guirigay esto, ¿no? Uh-huh. Porque no estaban bien organizados. Ahora mismo, mientras esperaba vuestra llamada, por las mañanas hago el trabajo de meterme en las webs de otras ciudades para ver qué se está haciendo por ahí. Mira, estoy metido en la web de Zaragoza y hay una medida que se llama fines de semana pacificados y peatonales. Entonces, para los fines de semana establecen pues 30 kilómetros peatonales en la ciudad, pero 30 kilómetros como si fuera un recorrido de una maratón, con lo cual los ciudadanos ya saben que durante el fin de semana al menos, pues se pueden mover libremente por toda esta zona porque están cortadas, porque están adecuadas. Lo mismo se podría organizar para los paseos, en la hora de los paseos. No creo.
Sería como un nuevo plan de movilidad, ¿no?
Exactamente. La ciudad de Huelva está pendiente, por ejemplo, del plan de movilidad. Hay que revisarlo porque hay que contemplar unas aceras más amplias. Todos hemos visto que en muchos barrios, pues cuando te encuentras de frente con alguien en estas circunstancias, hay que guardar la distancia social. Muchas veces te tienes que echar a la calle, al asfalto, con el peligro que eso conlleva, ¿no? Entonces uh-huh. Tenemos que redefinir la circulación, tenemos que redefinir la movilidad, tenemos que tener en cuenta la distancia social. En definitiva, yo creo que tenemos muchísimas cosas que hacer y lo que no tenemos es tiempo que perder. porque eso es una demanda que nos llega diariamente. Es decir, muchos se han sentido huérfanos de ayuntamiento durante estos días, muchos han dicho, uf, ¿dónde está mi ayuntamiento? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no debo hacer? En definitiva, queremos contribuir a esto y que se haga desde ya, porque llevamos 60 días de confinamiento y ningún pleno municipal y reuniones 3 en total.
Bueno, este mes ya vais a recuperar, ¿no?, esos plenos telemáticos. No olvidemos que es el máximo órgano, al final, de representantes políticos, institucionales, claro, de la capital, para tratar esos temas, ¿no?
Exactamente, sí. Parece que vamos a hacer el pleno de mayo. No está confirmado todavía, porque el miércoles debíamos tener las comisiones informativas y todavía no nos lo han confirmado. Pero bueno, esperemos que en mayo tengamos este pleno municipal. Pero hemos perdido los plenos de marzo y de abril, y yo creo que en todas las ciudades, y no solo en las ciudades, también en los pueblos de la provincia de Huelva, en Valverde, en Ayamonte, se han celebrado plenos municipales, en Aljaraque también, de manera telemática. Todo el mundo estamos usando por las tardes o por las noches para comunicarnos con nuestra familia, y no es hacer publicidad, ¿no? Diferentes sistemas, ¿no? Desde el meeting hasta el Zoom, pasando por el Facebook o por el Messenger, o por... Así que sistemas hay para comunicarse. No creo que sea tan difícil.
Vosotros habéis reclamado precisamente al ayuntamiento, ¿no?, esa petición de recuperar los plenos. Este mes lo habéis conseguido, pero aún así seguís demandando una modernización en todo lo que son esas redes de comunicación, ¿no?
Claro, yo creo que es fundamental. Vivimos en el siglo XXI y tenemos que dar respuesta del siglo XXI. Es decir, ya prácticamente estamos viendo muchas ciudades donde se pueden hacer muchísimas cosas a través de las redes sociales, a través de Internet, sin moverse de casa y sobre todo con efectividad, que la gente note esos servicios, ¿no? Que cuando tú hagas una denuncia sobre una situación que ocurre en la calle, pues rápidamente llegue al servicio correspondiente y se pueda arreglar. Que se produzcan ahorros, porque sabes también que el uso de la tecnología puede producir ahorros. Vemos como hay muchas ciudades donde se ha producido el cambio de las lámparas, ¿no?, de las parolas, ¿no?, hacia uh-huh. tecnologías LED, incluso hasta tecnologías inteligentes para que cuando pasa el peatón se ilumina más el paso de cebra. En definitiva, creo que estamos en el siglo XXI y Huelva tiene que llegar al siglo XXI, no nos podemos quedar atrás. Yo creo que hay un montón de cuestiones que se pueden arreglar con las nuevas tecnologías, pero para eso hay que tener cultura de cambio, cultura de modernización. A todo el mundo nos cuesta cambiar. Yo comprendo que no es fácil, nos acomodamos a las circunstancias, pero cuando las nuevas tecnologías sirven para mejorar, pues tenemos que lanzarnos a ellas. Y eso tiene que partir de una actitud y de un plan. Por eso, dentro del propio plan, como te comentaba, del plan Huelva, tenemos el plan de modernización, del teletrabajo y de la introducción de las nuevas tecnologías dentro de la ciudad.
Uh-huh. Y sí que, bueno, quería conocer también vuestra opinión sobre si en este estado de alarma habéis podido conocer con transparencia y rigor esas medidas que se han impulsado a nivel local.
Pues mira, desgraciadamente te diría que no, ya me hubiera gustado a mí, pero nosotros durante este estado de alarma hemos tenido comunicaciones a partir de Semana Santa del ayuntamiento. Nosotros, el mismo día que se decreta el estado de alarma, los cuatro concejales estábamos en el ayuntamiento, los cuatro concejales del Partido Popular, y nos acercamos al despacho del alcalde a ponernos a su disposición y no tuvo tiempo de recibirnos. Después le enviamos 3 cartas hasta Semana Santa. Es verdad que en Semana Santa yo recibí la llamada personal del alcalde para preguntarme cómo estaba. Fue más una conversación personal que institucional, aunque sí hablamos de cosas de la ciudad, y de ahí surgió que cada miércoles los portavoces municipales pues tenemos un encuentro telemático a través de una red que se llama Yasit, y ahí lo hacemos, pero yo creo que es muy pobre el conjunto de reuniones eso. Pilar Marín sí se ha reunido una vez con el alcalde, que fue la semana pasada, el lunes, donde le entregó el plan Huelva, donde le dijo que nos tenemos que ver más, donde le dijo que nos tenemos que reunir más, y donde le dijo una cosa importantísima. Si en algo yo creo que se está equivocando el gobierno de la nación, es que primero toman las decisiones y después las consultas, y yo creo que tiene que ser al revés. Primero la consulta, primero escuchar a la gente y después tomar las decisiones, porque está claro que el que toma las decisiones es el que gobierna, si ahí no nos metemos nosotros. Nosotros lo que queremos es que se escuche a todo el mundo. ¿Por qué? Porque los vecinos son los que están más cerca de sus situaciones, los que conocen mejor las cosas, porque los colegios profesionales son los que saben mejor los intereses de sus asociados, porque en definitiva estamos viendo como los colectivos, como los de la hostelería, como los del pequeño comercio, todos esos necesitan, o el taxi, por ejemplo, necesitan sus medidas. Tenemos que buscar compensaciones de alguna manera para estos negocios. Estos negocios no son los que han estado cerrados, muchos de ellos por obligación, sino que además, cuando abran, van a abrir muy limitados en términos de espacio, muy limitados en términos de aforo, y les tenemos que dar una compensación, porque no tienen que pagar los mismos impuestos como si estuvieran abiertos al 100%. No me parece justo, y yo creo que el ayuntamiento, este y todos los ayuntamientos de España, tienen que buscar y están buscando soluciones para esta situación. ¿Por qué? Porque, Menchu, yo creo que más importante que un impuesto ahora es que se le pueda pagar el sueldo al trabajador que se tiene contratado. Y si eso merma los ingresos del ayuntamiento, pues bienvenido sea. Bienvenido sea, porque se está dando un beneficio superior, que es la generación de empleo o el mantenimiento de empleo, que yo creo que en estas circunstancias son muy importantes. Estamos hablando de que en Huelva pues teníamos una situación de desempleados que estaba en torno a 15.000, 16.000 desempleados, y que con esta crisis económica pues nos podemos ir a una cifra no muy deseada. Yo no, ni siquiera quiero nombrarla para que no ocurra.
No, y de hecho hay muchas dificultades en la tramitación de los ERTES. Aún conocemos personas cercanas que aún no lo han podido cobrar.
No lo han cobrado, eso es.
Incluso se les aplaza hasta el 10 de junio.
Sabes que además en la ciudad de Huelva tuvimos la mala suerte de que se hicieron contrataciones especiales para tramitar los ERTE en el servicio del SEPE, y se produjeron unas situaciones de COVID dentro del SEPE, o eso es lo que nos trasladan a nosotros, y por eso hubo que cerrar las oficinas, con lo cual el retraso en la ciudad de Huelva ha sido más importante todavía en la tramitación. Estamos hablando de gente que no ha cobrado el primer mes del ERTE, y el primer mes del ERTE correspondía a los últimos 15 días, de marzo. Entonces, la gente necesita su dinero para vivir, para hacer su supermercado, para necesidades básicas, porque no todo el mundo vive con un colchón repleto de euros, ni vive con desahogos. Desgraciadamente, la crisis económica anterior lo que nos provocó fundamentalmente fue que acabó con los ahorros. Entonces, si ahora mismo pues hemos ido viviendo al día, pues desgraciadamente necesitamos esas medidas de rescate social, que yo digo, que amortigüen las situaciones, que nos permitan acceder. Y yo creo que el ayuntamiento tiene que echarse para adelante. Yo estoy viendo muchos ayuntamientos que están poniendo dinero directamente en favor del pequeño comercio, en favor de la generación de empleo, en favor de los autónomos, y yo creo que este ayuntamiento lo tiene que hacer. Pongo un simple ejemplo y no va a hacer demagogia, Menchu. Si el presupuesto contempla 2 millones para el recreativo, este presupuesto tiene que contemplar y tiene que modificarse para que contemple 4 o 5 millones para los comerciantes y para los desempleados. Me parece que es de justicia y de necesidad, porque la prioridad es la prioridad, y ahora mismo la prioridad se llama empleo, ahora mismo la prioridad se llama la gente, y ahora mismo la prioridad se llama salir de esta situación, que es histórica, porque es que no nos ha tocado vivir nunca, afortunadamente, una situación así, porque la última pandemia fue una gripe, ¿no?, la gripe española, que fue en el 1918, y hay pocas personas que lo puedan contar, ¿no?, de aquella época.
Y no nos olvidemos que al final, para canalizar ese empleo, también se hace imprescindible, bueno, pues poner ahora a lo mejor el énfasis en lo que es la ejecución de inversiones, ¿no? Vosotros estáis también dirigiendo, a actuar en ese sentido.
Claro, claro. Mira, por ejemplo, el presupuesto municipal. Estamos hablando de un presupuesto municipal, perdón, que tengo ahora la alergia. Un presupuesto municipal que tiene una inversión prácticamente de 10 millones de euros. 10 millones de euros donde se contempla pues obras todavía del EDUSI que no se han ejecutado. Sabemos que las obras del EDUSI, muchas se producen en el entorno de vuestro barrio, del barrio de la Hispanidad. Con las obras del EDUSI se hizo, por ejemplo, la pasarela que tenéis allí, no muy afortunada en su terminación. Puede ser muy práctica, pero la ejecución no fue muy brillante, ¿no? Todavía tenemos pendiente, ese plan era un plan de 15 millones de euros, y todavía se tienen que ejecutar 5 o 6 millones de euros de ese plan, fundamentalmente lo relativo al embellecimiento del balcón de la ciudad en el Conquero, o de las mejoras dentro del propio de las propias laderas del Conquero, o de las inversiones que se tengan que hacer en el Parque Moré. Pero no solo eso, también el presupuesto municipal contemplaba pues las obras de remodelación y de cambio absoluto en el mercado de San Sebastián, pues eso hay que hacerlo. O el traslado del parque de bomberos, pues hay que hacerlo. O la remodelación de la plaza de la Merced, pues eso hay que hacerlo. Todas esas obras que se contemplan, hay que hacerlas. Pero no solo nos fijamos en el ayuntamiento y ponemos el foco en el ayuntamiento, ponemos el foco también en el gobierno de la nación. Sabes que el puerto de Huelva fue elegido Puerto Core, dentro de la red del corredor atlántico. Eso implica que Huelva tiene acceso a obras de infraestructura desde el año 23 hasta el año 31. Fundamentalmente es el gobierno de la nación el que tiene que canalizarla, y ese dinero va para obras ferroviarias y obras en carretera. Nosotros pedimos que el gobierno ponga en marcha esa doble vía del AVE que necesitamos, o no, ya no hablo del AVE, yo hablo de un tren. A mí me da igual que se llame AVE, se llame Alvia o se llame como se llame. Un tren de doble vía que nos lleva a Sevilla en media hora. Luego llámalo como tú quieras, ponle las características que quieras, ¿no? Y también hay dinero para el tercer carril de la autovía Huelva a Sevilla, ¿no? Te habrá pasado a ti como me ha pasado a mí. Fíjate, yo últimamente hago el ejercicio, yo tengo hijos pequeños de 10 años y de 5 años, y cada vez que vamos a Sevilla, porque vamos a ver a sus primos o vamos a ir a comprar o cualquier circunstancia, siempre les digo lo mismo. Digo, vaya a contar los camiones de aquí, desde que salimos de Huelva hasta Sevilla. Y cuando llegamos a La Palma y ya han contado 100, pues le digo, venga, ya podéis descansar, ¿no? Pero fíjate el número, es decir, que estamos hablando de que la carretera Huelva a Sevilla va absolutamente colapsada de camiones, como consecuencia, evidentemente, de que hay mucha actividad agrícola, de que hay mucha actividad industrial en la provincia de Huelva, y eso genera la necesidad de un tercer carril de Huelva a Sevilla, y para eso hay dinero, y eso lo tiene que hacer el gobierno de la nación. Pero si seguimos con las inversiones, está la Junta de Andalucía tiene que hacer muchas obras. Hemos visto que estos días han anunciado desde el ABRA, desde la Agencia de la Vivienda, que van a hacer obras de urbanización en Marisma de Lodiel, que van a hacer dos edificios en el Torrejón, uno en la calle Eloy Picón, otro en la calle Manuel Cano Peral, que van a hacer también un edificio en Pescadería. En definitiva, la Consejería de Obras Públicas tiene que hacer esa ruta paisajística por el paseo marítimo de las Rías, que va para que nos hagamos una idea, va desde el puente de Punto Umbría hasta Cardeña. Sería como el paseo marítimo por la zona de Marismas de Lodiel, ¿no? Del barrio de Marismas de Lodiel y de la Navidad y en definitiva. Esos son 3,6 millones de euros que tiene que invertir la Junta de Andalucía. Pero lo tiene que invertir, si no puede quedar en un anuncio. Tiene que haber alguien, si nosotros ponemos en marcha este plan, pues allí se le convocarían a todas las instituciones y se diría, oiga, usted dijo esto, venga, ¿cómo va esto? ¿Se está ejecutando, no se está haciendo? En definitiva, tomar nota, poner tarea a la gente, y eso lo tiene que canalizar el ayuntamiento. Estamos hablando también de las inversiones del puerto de Huelva. Fíjate lo que hace el puerto de Huelva, te lo decía antes, te lo repito ahora, lo que está haciendo el puerto de Huelva en este tiempo, ¿no? Está restaurando, nos vamos desde la esquina de la izquierda, por así decirlo, ¿no? Nos vamos desde la restauración que está haciendo de la estatua de Colón, siguiendo por las obras de mejora dentro del paseo marítimo de la Ría. También está haciendo la urbanización de la avenida Francisco Montenegro. Está desarrollando la nueva zona de ocio que tiene que ir en el muelle de Levante. Continuamos y tenemos la lonja que la tiene que poner en servicio. Y luego de ahí hasta Astilleros está poniendo en marcha la ciudad del marisco. Es decir, prácticamente en todos sus frentes marítimo de la ciudad de Huelva, el puerto de Huelva está haciendo obras. Bueno, y me olvido lo último, ¿no? Que ha anunciado también que va a hacer obras en el muelle de Tarsis para restaurarlo, para que podamos pasear. Es decir, prácticamente el puerto se ha metido en todo lo que pueda
hacer. Una institución estratégica. Bueno, pues, sí,
claro,
actualmente.
Claro. Aparte, además, sabes que el puerto tiene un proyecto industrial que creo que es fundamental para la ciudad de Huelva, que es en los terrenos que han quedado vacíos entre Fertiberia y la ciudad, prácticamente los terrenos donde estaba Foré, pues que ahí se va a desarrollar la zona de actividades logísticas del puerto, es decir, una gran zona, una gran campa de contenedores, de mover productos, de transformarlo, en definitiva, no solo ligado a la industria química, también ligado a los granos, al granel, que es lo que trabaja el puerto de Huelva.
De todo ello hablaremos más adelante con Pilar Miranda, porque siempre nos atiende muy amable.
Pilar tienes Pilar para 3 días, ¿sabes?
Sí, sí.
Tienes Pilar ahí para
una
pa
gran
días.
Persona, sí, y por, sí, gran profesional.
Totalmente. Además que le ha dado un cambio al puerto, porque no solo es que lo haya humanizado, sino es que lo ha revolucionado en cuanto a las obras, ¿no? Y por último te decía, el puerto, por ejemplo, también desarrolla un parque fotovoltaico en unos terrenos que tiene. En definitiva, el puerto además representa, nosotros estamos empeñados en que el puerto lidere también parte del desarrollo turístico de la ciudad. ¿Por qué? Porque el puerto es la historia de Huelva. Es decir, Huelva tiene su importancia por su puerto. Huelva fue nombrada capital de la provincia por su puerto. Huelva no solo es historia, el puerto no solo es historia, el puerto es desarrollo económico, el puerto es ocio y expansión, y sobre todo el puerto es ría y el puerto es medio ambiente. Es decir, enfrente del puerto tenemos ese paseo de la ría, tenemos un paraje natural que es Marisma del Odiel, absolutamente desconocido para los onubenses, que es un sitio ideal para hacer el Nordic Walk, este de andar con los palos estos que anda la gente del norte, que es un sitio ideal para pasear y llegar hasta la playa del Espigón, que es un sitio ideal para montar en bicicleta, que es un sitio ideal para el avistamiento de pájaros, que es un sitio
y para el tiempo
ideal
que viene ahora, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que al final vamos ya de cara al verano. Y sí que es verdad que también entre esos encuentros virtuales el presidente Pablo Casado también mantiene esa conexión estrecha con los presidentes de las diversas comunidades autónomas del Partido Popular, y ya se está barajando, ¿verdad?, esa posibilidad hacia ir a una nueva prórroga. En esta ocasión sería ya la quinta y de un mes de duración, bueno, a propuesta de precisamente del Gobierno Central. ¿Vosotros cómo veis esta alternativa? ¿Hay otras?
Bueno, mira, nosotros, yo particularmente no soy jurista, ¿vale? Pero yo leo la Constitución. La Constitución, en el artículo 116, creo que habla de que el estado de alarma tiene un plazo máximo de 15 días. Si ya me dicen que va a durar un mes, pues no. A mí no me gusta que se salte el espíritu de las leyes y lo que dice literalmente las leyes. Oye, juristas habrá que dirán que se puede hacer o que no, pero por lo pronto no me gusta. Y después yo creo que el estado de alarma es una situación excepcional. Es verdad que ha tenido un sentido cuando ha habido un confinamiento total y absoluto, ¿no? Porque había una prohibición de circulación, porque la gente nos teníamos que quedar en casa y porque era la única forma de evitar el colapso de la atención primaria y de la atención hospitalaria de la UCI, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que el estado de alarma tiene que ser una situación excepcional. A mí no me gusta vivir en una situación de estado de alarma, a mí me gusta vivir en la normalidad. Y creo que el Estado de Derecho y las leyes españolas contemplan diferentes normas, la ley de sanidad, la ley de orden público, en definitiva hay diferentes leyes que pueden regular perfectamente esta situación sin tener que meternos en un estado de alarma. Sobre todo hay una cosa que a mí sí que no me está gustando, y es que se aproveche el estado de alarma para aprobar normas que no tienen nada que ver con el estado de alarma. Es decir, dígame usted, o dime tú, perdóname, Chu, ¿qué tendrá que ver el estado de alarma con poner a una persona o no en el CNI? Pues no tiene nada que ver. Es decir, que es que no. O para modificar algunas normas que no tenían sentido. Es decir, vivimos
ocasión,
un estado de...
Perdona que te interrumpa, Jaime. En esta ocasión sí se baraja que no se va a abstener, que va a rechazar esa propuesta del Partido Popular.
Sí, yo creo que ya en el anterior pues nos abstuvimos como consecuencia de que pensábamos... Pues, fundamentalmente se le pedía una cosa, se le decía... Oye, el estado de alarma, es verdad, el presidente del gobierno tenía una razón, y esa hay que dársela, y es que el estado de alarma provocaba una situación de fuerza mayor, y en torno a esa situación de fuerza mayor se habían ligado todas las medidas, entre ellas la de los ERTE, que quizás sea la más importante, ¿no? Y el presidente del gobierno decía, es que si cae el estado de alarma, cae la fuerza mayor, y entonces ya los ERTE ya no funcionan, y todo el mundo a trabajar, y no se dan las condiciones, ¿de acuerdo? Pero haga usted una cosa, desligue usted los ERTE de la situación del estado mayor, del estado de alarma, perdón, de la fuerza mayor. ¿Qué es lo que se ha hecho en definitiva? Porque ya sabes que los ERTE ya van por lo menos hasta el mes de junio. En definitiva, nosotros lo que pedimos es que la legislación no se sustente solo en torno al estado de alarma, porque el estado de alarma tiene que pasar precisamente porque la Constitución dice que dura 15 días y porque el estado de excepción dura, no puede durar más de 60 días, y esas son las normas que nos dimos en su momento, y si queremos modificarlas, hay que modificar la Constitución, y eso no es un huevo que se echa a freír. Por eso nosotros nos abstuvimos en la primera votación, y creo que en esta pues ya directamente vamos a votar que no, porque yo creo sinceramente que el estado de alarma no puede amparar situaciones ilógicas. Yo me voy al caso sencillo y peregrino de la ciudad de Huelva. Un estado de alarma que durante dos meses nos hace que no tengamos pleno, y que tú preguntes que por qué no se hacen pleno, y te dicen que porque no hay medios telemáticos y porque no hay asuntos que llevar, y tú dices, bueno, perdona, es que si no hubiera habido estado de alarma, ¿qué pasa? Que en esta ciudad no se hacen modificaciones presupuestarias, no se aprueban convenios, no se llevan asuntos al pleno, no se debaten mociones, ¿no? En definitiva, el estado de alarma no puede ser una coartada para limitar la democracia y el control democrático.
Claro.
Entonces, en ese sentido, es en el que nos oponemos. No en los efectos que tenga el estado de alarma, que para está claro que para confinarnos tenía que haber estado de alarma. Pero ya la situación de confinamiento terminó.
Tenemos que seguir dirigiéndonos.
Está relajado, tenemos,
poco a poco hacia...
tenemos que seguir para adelante, ¿no? Tenemos que
esa nueva manera de vivir, porque la misma de antes sí. No va a poder ser. Sí, por eso, bueno, también recordar, en este próximo pleno también se quiere convocar ese minuto de silencio, ¿verdad? No solamente para las víctimas, que aunque ya suman 48, son 48 fallecidos y por lo tanto también, aunque baje el número, ¿verdad? Y sean menos que en otras provincias, pero siguen siendo muy doloroso esos casos. Y sobre todo, bueno, agradecer a esos sanitarios, a esos diferentes profesionales que al final han garantizado ese abastecimiento y han soportado o hacernos soportar más fácilmente ese día a día, ¿verdad?
Sí, mira, nosotros proponíamos la convocatoria del pleno y pedíamos, como has dicho tú, tanto el minuto de silencio como una declaración institucional en la que no solo se reconociese a las víctimas, no solo las víctimas de Huelva. Huelva siempre ha sido una ciudad muy generosa. En Huelva, cuando ha habido cualquier situación o catastrófica en el mundo, se ha guardado un minuto de silencio en el pleno. Yo he sido concejal en la etapa anterior de Pedro Rodríguez, en los primeros años de Pedro, y cada vez que había un acontecimiento internacional, el 11S, no me voy muy lejos, ¿no? El 11 de septiembre, ahí guardamos un minuto de silencio y eran víctimas de Estados Unidos, pero eran víctimas del mundo y eran víctimas de todos. Entonces nosotros lo que pedimos, no solo por las víctimas de Huelva, por los 48, sino por todo lo que ha ocurrido en Andalucía, por todo lo que ha ocurrido en España, porque
miles y miles,
vivimos una
claro.
pandemia. Claro, porque y además porque es ilógico. Es decir, yo estoy viendo todos los días los telediarios y los programas de televisión y veo lazos en las esquinas y veo corbatas oscuras. Y veo, es decir, no vivimos en un estado de fiesta, no vivimos en un estado de palma de las 8 de la tarde, vivimos en una tragedia, en una pandemia que ha provocado crisis sanitaria, pérdida de vidas humanas y que encima va a provocar crisis económica. Entonces, nosotros pensamos que eso requiere pues de un reconocimiento y la forma normal en la que reconocemos desde en la sociedad occidental a las víctimas es guardando un minuto de silencio o bajando las banderas a media asta, como se hizo la semana pasada, o poniendo lazos negros. Oye, ¿y eso es un símbolo? Sí, es un símbolo, pero es que vivimos de los símbolos. Igual que cuando hay el Día Internacional de lo que sea, en la fachada del ayuntamiento se cuelga lo que sea, y me parece muy bien que se haga, y se tiene que seguir haciendo, pero en este caso creo que con más motivo. Y segundo lugar, yo me uno al agradecimiento que sé que habéis estado haciendo todos los días desde vuestra radio, por todo recibido, a los sanitarios, pero no solo a los sanitarios. Esta crisis nos ha demostrado que necesitamos de muchas cosas y que esas cosas nos las dan los servicios esenciales, y que pensábamos que por ser esenciales pues ya los teníamos esos servicios, ¿no?
Sí.
Es decir, hay servicios de primera necesidad básicos como son el pan, la alimentación, qué sé yo, la luz, el agua, la limpieza, que pensábamos que por ser básicos pues ya estaban dados. Bueno, pues detrás de esos servicios hay personas que los prestan, y en esta crisis hemos reconocido la importancia de los que trabajan en los supermercados, y la importancia de los que llevan las ambulancias, y la importancia de los que llevan los taxis, y la importancia de tanta y tanta gente que limpia todos los días nuestras calles, que barre nuestras calles, que nos hacen la vida muy sencilla, junto con los sanitarios, que han demostrado ser auténticos héroes, porque hemos visto estos días que son la población más contagiada, porque han trabajado prácticamente sin medios. Es decir, los hemos llevado a una guerra, como se ha dicho en estos días, a una guerra, y los hemos mandado sin armas, los hemos mandado absolutamente desprotegidos. Y yo quiero acordarme específicamente de los servicios municipales, de la policía, de los bomberos, de la protección civil. Muchos de los de protección civil son voluntarios, del personal de la ayuda a domicilio, que no han faltado ni un día, han seguido acudiendo a las casas, a hacer la asistencia a las personas mayores, a hacer la comida, a hacer las camas, a arreglar las habitaciones, en definitiva, a ayudar al que lo necesita, y lo han hecho absolutamente desprendido, lo han hecho muchos de ellos sin equipos de protección, con
sí,
miedo,
sí.
Pero
el desconocimiento
hecho,
de a lo que se enfrentaban realmente.
Pero lo han hecho, ¿sabes, Menchu? Y yo creo que a esa gente, nosotros, entre una de las medidas que proponemos, es que se les dé una paga extra. Yo creo que el ayuntamiento tiene que buscar y que mover Roma con Santiago para darle una paga extra o para recuperar esas horas extras, porque muchos de ellos han echado más horas de lo que les correspondían, porque ahora no pueden tomarse vacaciones, porque esas horas las van a perder. Y entonces nosotros pedimos que se acumulen para el año que viene o que se les paguen directamente, porque son servicios que han realizado como horas extras. En definitiva, tenemos que buscar una compensación para todo este tipo de personas que han estado dando el callo durante este tiempo para hacernos la vida más fácil a todos.
Claro que sí, entre todos tenemos que salir de esta pandemia y, como bien dices, al final, la única manera es arrimar el hombro. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos y haberte prestado, ¿verdad?, que te hayamos robado tanto tiempo, pero nos ha encantado.
Por nada, por Dios, muchísimas gracias a vosotros. Y ya sabes que desde el Grupo Municipal del Partido Popular estamos abiertos pues a recibir, hemos mandado este mismo plan a todas las asociaciones de vecinos, a todos los colectivos, para sacar de aquí un conjunto de medidas que nos saquen de la crisis. Yo creo que aquí hay que arrimar el hombro entre todos, y yo quiero daros las gracias en nuestro nombre, en nombre de todos los concejales, de Pilar, de Paco Millán, de Javi, sí. Y en el mío propio, incluso el de Alfonso, que tú sabes que es el alma mater del grupo.
Me encanta.
Yo quiero daros las gracias y deciros que estamos a vuestra disposición y seguir animando para que desde Hispanidad Radio sigáis haciendo esa labor de servicio público que hacéis, de acompañamiento que ha sido tan importante durante esta época, y sobre todo de guiar a la gente en las cosas que tenían que hacer, porque muchas veces yo mismo he tenido que poner la radio para saber a qué hora eran los paseos, qué cosas se podían hacer, qué cosas no se podían hacer, y erais vosotros los que nos alumbrabais y los que nos decíais lo que debíamos hacer. Bueno, por eso yo quiero trasladaros y darles las gracias.
Nosotros lo tenemos como una misión especial, el dar a conocer toda la información de primera mano y además ampliar ese abanico de todos los puntos, entidades, colectivos, grupos políticos, porque todos tenéis mucho que aportar. Nosotros te agradecemos a ti, Jaime Pérez, que no solamente portavoz, como dices, portavoz y concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, sino economista, profesor de la universidad, anteriormente también con esa responsabilidad en el Ayuntamiento de Huelva como concejal, por lo tanto, una persona que sabe muy bien de lo que dice, lo que habla y lo que quiere para Huelva. Y nosotros, aparte de agradecer a Jaime su dedicación en el programa de hoy, os emplazamos a la 1:20 aproximadamente. También queremos conocer cómo siguen trabajando esas entidades que participan en la plataforma Frena la Curva. En esta ocasión nos iremos a otra asociación de vecinos. Todos queremos darle voz a todos los colectivos que también, como ha dicho Jaime, trabajan de una manera altruista, voluntaria, por mejorar la vida de sus vecinos y vecinas en esta situación de confinamiento, aunque ya estemos en esta fase de desfase, pero no me cansaré de decir que continuamos dándoles voz. Gracias por su atención. Hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.